Nueva relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Seguridad y comercio toman prioridad en la agenda. Esto es Foro Interamericano. Le saluda Gonzalo Abarca. La revisión de los tratados de libre comercio, la lucha contra las drogas y la erradicación de la violencia estimulada por el narcotráfico internacional parecen ser los temas prioritarios de la nueva agenda entre Estados Unidos y Latinoamérica. Pero ¿cuáles son los verdaderos desafíos de la política exterior de Washington hacia el continente? ¿Qué ha sido más efectiva, la diplomacia, la acción militar o ahora las acciones unilaterales que buscan muros y controles? Para debatir estos temas me acompaña en los estudios de La Voz de América el embajador Roger Noriega, ex secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, embajador de Estados Unidos ante la OEA durante el gobierno de George W. Bush, director del programa para América Latina del American Enterprise Institute aquí en Washington. Y Juan González, ex subsecretario de Estado, director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para la región andina, miembro del Grupo COEM. Bienvenidos, señores. Empiezo contigo, embajador Noriega. ¿Cuál es el gran desafío de Estados Unidos en América Latina? ¿Cómo puede la administración Trump, en su política exterior, conseguir los objetivos que busca?
Bueno, la crisis más importante por toda la región, también enfrente a la Casa Blanca, es el tema de Venezuela. Y el nuevo equipo ha tomado unas medidas acertadas.
¿Crees que son acertadas?
Sí, en las aplicaciones de sanciones contra líderes del régimen de Nicolás Maduro, para mostrar el compromiso de Estados Unidos a aplicar sus propias leyes y muestra un liderazgo en el campo diplomático. Y precisamente por este cambio en la política ha seguido adelante la OEA, enfocando la atención de la región, discutiendo, debatiendo los problemas que tenemos que enfrentar como vecinos. Pero estamos esperando el nombramiento de los miembros del equipo de Trump, pero hasta ahora han tomado unas medidas acertadas para registrar la preocupación y el liderazgo de Estados Unidos sobre el tema de Venezuela.
Y sobre el tema de la OEA quiero precisamente hacer énfasis más adelante, pero ahora, Juan, te quiero preguntar sobre la política del presidente Donald Trump hacia Latinoamérica. ¿La ves monolítica, como dice el embajador Noriega, o incoherente?
Yo diría que es un poco incoherente. Yo estoy muy de acuerdo con el embajador que se han tomado pasos muy acertados en cuanto a Venezuela. Muchos de esos pasos fueron áreas donde la administración Obama fue trabajando por varios años. El Departamento de Tesoro, las sanciones que han sacado, tomaron varios años en preparar. Ellos esta semana sancionaron a varios jueces por violar derechos humanos. Eso fue un paso muy importante. Pero la incoherencia existe. Te doy el ejemplo de México. El presidente Trump, cuando era candidato, su campaña fue esencialmente anti-inmigrante y habló sobre montar una grande pared. Y eso, lo que yo creo que eso demuestra una falta de entendimiento en cuanto la forma de lidiar con la región, que nosotros durante 8 años manejamos una agenda de respeto y de trabajar como sus socios iguales en una agenda económica, una agenda de seguridad que tuvo mucho éxito. Entonces, ahora que están entrando, estuvo el canciller Videgaray aquí esta semana y se reunió con su homólogo hablando sobre la renegociación de NAFTA, y a la vez el presidente Trump está lanzando insultos y ataques en contra de Venezuela. Es difícil.
Es difícil. Roger, ¿crees tú el presidente Trump cumpliendo sus promesas para Latinoamérica?
Hasta ahora no hemos visto mucho del presidente Trump presentando un plan cabal para enfrentar los desafíos. Ese le quería un equipo, particularmente en el caso en el Departamento de Estado. Hasta ahora ellos tienen solamente el secretario de Estado y nadie más manejando las cosas. El equipo realmente es el equipo de Carrera, que han manejado por décadas los asuntos de América Latina, y no ha cambiado. Yo creo que los mexicanos han manejado las preocupaciones y la retórica del presidente Trump en una manera inteligente. enfocando sobre la relación económica, los intereses compartidos y todo eso, y ignorando realmente la retórica del presidente mismo. Y esa estrategia ha reducido la presión o la tensión entre los países, pero hay que reconocer que la retórica del presidente ha dividido la clase política aquí en Estados Unidos, y también presenta un desafío, un reto para el equipo de presidente Trump a formular una estrategia consensuada con nuestros amigos, con nuestros socios aquí en las Américas.
Claro, mira, Juan, tú que estuviste tanto en el Departamento de Estado como en la Casa Blanca, durante 8 años se dijo que el presidente Obama había abandonado a América Latina y dejó precisamente un vacío que tomó China y Rusia. Ahora, en estos meses, ¿cómo comparas tú esa acción del presidente Obama y la acción del presidente Trump?
Pues yo no estoy de acuerdo con esa aserción, porque nosotros lo que hizo el presidente Obama es restauró la percepción de los Estados Unidos a altos históricos. Y es algo que él trabajó de forma muy activa con los países de la región, no para dictar cátedra, no, sino que trabajar con ellos para definir una agenda colectiva, para contrarrestar temas de seguridad, avanzar una agenda económica. Y manteníamos conversaciones con China, con Rusia y con otros. Y la filosofía de la administración de Obama era, si los países, si los otros países contribuyen a la seguridad y a la prosperidad de la región, eso es bueno para la región, es bueno para los Estados Unidos. Pero ahora lo que está pasando, y el vicepresidente Biden, cuando yo trabajé con él, viajamos durante el segundo periodo 7 sí, veces a más de 8 países. Entonces jugó un rol muy activo, que es algo muy singular para un vicepresidente de los Estados Unidos. Hoy en día lo que estamos viendo es esa agenda de retórica conflictiva entre los Estados Unidos bajo esta administración y Latinoamérica. Es uno que está dejando un vacío que está llenando China. Te doy un ejemplo. En Argentina, China y Argentina acaban de firmar un contrato de 5 años sobre infraestructura. Bancos chinos están invirtiendo más de 100 millones de dólares en proyectos de infraestructura. Esos, en nuestra opinión, deben de ser compañías estadounidenses. En Chile hay un acuerdo, la presidenta Bachelet acaba de viajar a China, y con China acaban de firmar un entendimiento para cooperar en el exporte de frutas. Entonces, esos son espacios que la retórica tiene implicaciones negativas en el área del sector privado, que es algo que es malo para los intereses de este país.
Pero hay que notar que realmente las raíces de la crisis en Venezuela viene de la falta de intención por parte de la administración de Obama, las violaciones de derechos humanos, los abusos de las normas constitucionales, el involucramiento pleno del régimen en el narcotráfico. Y particularmente por los últimos 3 años, la administración del presidente Obama no hizo nada para enfrentar ese problema. Y ahora estamos enfrentando los resultados de esa falta de atención. Y realmente en el último 18 meses, la falta de respuesta efectiva por parte de la administración del presidente Obama y particularmente del Departamento de Estado ha causado el régimen ha comprado tiempo para fortalecerse, y ahora estamos
sufriendo
el resultado de esa falta de atención. Aún el ex jefe de Juan ha dicho que la aplicación de sanciones contra Tariq al-Assami en febrero, durante la administración del presidente Trump, por resultado de una decisión del nuevo secretario de Estado, que esa aplicación de sanciones era acertada y ellos deberían enfrentar ese fenómeno antes, durante la administración del presidente Obama. Por eso ellos comparten realmente la culpa porque el fenómeno, la crisis humano que estamos enfrentando allá en ese país.
Muy bien, vamos a ir a un break, Juan, para seguir hablando precisamente de este tema. Esto es Foro Interamericano de la Voz de América. Y damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Ya regresamos. Venezuela y Estados Unidos, ¿cuáles son las opciones de Washington para restaurar la democracia en ese país? El debate aquí y ahora con el embajador Roger Noriega, exsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, embajador de Estados Unidos ante la OEA durante el gobierno de George W. Bush, actual director del programa para América Latina del American Enterprise Institute, y Juan González, ex subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para la región andina durante la administración del presidente Barack Obama, miembro ahora del grupo COIN. Pero antes de continuar, quiero que escuchen al propio secretario de Estado, Rex Tillerson, hablando sobre algunos de los peligros a manos de terroristas y la difícil situación en Venezuela.
Hay redes terroristas que están emergiendo en partes de Sudamérica que tienen nuestra atención. Hay problemas de gobernanza en ciertos países. Ciertamente todos ustedes están siguiendo la situación en Venezuela, una verdadera tragedia. Pero tenemos esperanzas de que, trabajando con otros, incluyendo intervenciones de otros en Europa, podremos ser capaces de conseguir algo de tracción en Venezuela.
Bueno, el secretario Tillerson refiriendo a Venezuela. Juan, ¿está manejando el gobierno del presidente Trump adecuadamente la situación en Venezuela o no?
Yo sí reconozco que están tomando pasos muy importantes, ¿no? Pero para corregir algo que dijo el embajador, las sanciones en contra del vicepresidente Tarek Al-Azami fueron un esfuerzo de varios años que comenzó bajo la administración de Obama, que resaltó los esfuerzos de anticorrupción en toda la región. El Departamento de Tesoro y Justicia le toma a veces décadas. En el caso de Abdul Waqer en Panamá, esa fue una investigación de 10 años. Entonces son esfuerzos que comenzaron en muchas partes bajo la administración Bush, donde estaba el embajador, continuaron bajo el presidente Obama y ahora han llegado a su fruto bajo la administración del presidente Trump. Hay que reconocer que ellos están haciendo, tomando pasos muy acertados para defender los derechos humanos y hablar sobre lo que está pasando en realidad. Yo creo que la diferencia es que bajo la administración de Obama, y aquí es una diferencia de opinión y es un debate muy activo y yo creo que es saludable, es cuál es el rol de los Estados Unidos en los cambios en Venezuela. Hay límites en lo que nosotros podemos hacer. Durante el periodo, al fin del periodo de Bush y durante el comienzo del periodo de Obama, se tomó la decisión de que nosotros no queríamos quitarle el espacio a la oposición, no queríamos llenar el espacio y eliminar el debate entre los países y queríamos eliminar la percepción de que nosotros queríamos una polarización hemisférica. Ahora las cosas han cambiado porque ahora Maduro ha quedado totalmente desenmascarado, que es alguien que está concentrando el poder en el país. Es un presidente que en ese momento no tiene legitimidad porque no protege los derechos fundamentales de su gente y los Estados Unidos tiene que hablar. La segunda cosa que digo es, en cuanto a lo que dijo el secretario Tillerson, hay preocupación que no existe Estado de Derecho en Venezuela en este momento. Y si hay grupos, como dijo él, terroristas o criminales, que podrán usar ese ambiente para operar con impune. Y esa es una preocupación.
Bueno, yo tengo que decir algo que es importante, es un hecho. Que la aplicación de sanciones contra Tariq al-Hassami estaba bloqueado a propósito por el Departamento de Estado, el equipo del presidente Obama ha decidido no aplicar las sanciones, una decisión de Thomas Shannon, y era una decisión del nuevo secretario de Estado aplicar esas sanciones. Ellos podrían aplicar las sanciones en el caso de Tariq al-Hassami, de Diosdado Cabello, de Néstor Reverol, de otras personas, pero eran bloqueados por razón de la política del presidente Obama no enfrentar el régimen de Nicolás
Maduro. O sea, fue responsabilidad del embajador Thomas Shannon.
Bueno, era la decisión del presidente Obama
que lo relevó
evadir cualquier
al secretario Shannon en ese momento. Tú que fuiste asistente principal de Shannon.
Cuando él fue subsecretario, trabajamos con él, pero nosotros, ni cuando estaba en la Casa Blanca ni en el Departamento de Estado, si uno va a demorar una sanción, tal vez la demora un par de semanas, un mes, porque, por ejemplo, cuando la van a anunciar es algo que podría tener daño para la política exterior, pero no pueden frenar las acciones del Departamento de Justicia y el Departamento de Tesoro. Es algo que operan de forma independiente. Y eso, en mi opinión, es un rumor y una crítica en contra del embajador Shannon.
Es un hecho que era un cambio de política dirigido por el secretario de Estado Tillerson a levantar el bloqueo puesto por el Departamento de Estado contra la aplicación de sanciones. Y era una decisión acertada cambiar la política, porque aún allá en el Departamento de Estado, unos miembros han reconocido que han perdido toda la palanca sobre el régimen, sobre la situación en Venezuela. También era una decisión del Departamento de Estado bloquear el trabajo de la OEA sobre Venezuela, porque ellos preferían canalizar los esfuerzos en un diálogo fácil. Era un cambio de política de Tillerson a apoyar los esfuerzos del secretario general Almagro. Y la gente en la OEA sabe perfectamente bien que el Departamento de Estado en la era de presidente Obama no quería enfrentar el régimen por ese último año en el foro de la OEA.
Juan, tú que estuviste ahí precisamente, ¿bloquearon a la OEA? ¿La administración Obama bloqueó para que no tuviera acción en Venezuela?
Pues yo tengo mucho respeto por el embajador Noriega, pero no estoy de acuerdo, porque nosotros, cuando yo estaba con el vicepresidente Biden, nosotros lo que hicimos es, cuando el Senado pasó las sanciones en contra de Venezuela en el 2014, la misma Casa Blanca fortaleció su implementación para asegurar de que podrían combatir la corrupción de una forma más activa. Y la dirección de la Casa Blanca fue denle. Uh-huh.
Luz verde.
Luz verde, vayan hacia adelante. Y yo creo que lo que hizo especialmente...
No es una opinión, es un hecho.
No estamos de acuerdo, pero en la OEA lo que hizo el embajador Shannon, que es algo que se tiene que reconocer, es él trabajando con UNASUR, demostró que la Unión de Países Suramericanos eran tan ineficaces en contrarrestar lo que estaba pasando en Venezuela que no hubo ninguna otra opción de que darle la oportunidad a la OEA y el secretario general Luis Almagro, con el apoyo de México y otros países, y en los Estados Unidos jugando un rol de apoyo, en donde sabiendo que si jugaban un rol demasiado activo es algo que podría tal vez perder el apoyo de ciertos países. Al final de la administración de Obama y al inicio de la administración Trump siguió una política donde la OEA jugó un rol bastante, bastante importante en Venezuela.
Otros miembros del equipo del presidente Obama ha expresado privadamente a mí su frustración por la actitud del Departamento de Estado resistiendo la aplicación de sanciones y insistiendo sobre un diálogo fársico.
Y en el caso específico de Venezuela.
Sí, específicamente el caso. Y eran personas que trabajaban en la Casa Blanca desde la época de Juan Gonzalez.
Vamos a hacer hincapié sobre eso precisamente, pero antes quiero mostrarles lo que dijo que esta semana en Naciones Unidas la embajadora de Estados Unidos se pronunció sobre la situación precisamente en Venezuela. La funcionaria dijo lo siguiente: en Venezuela estamos al borde de una crisis humanitaria. Los manifestantes pacíficos han sido heridos, arrestados e inclusive han sido asesinados por su propio gobierno. No hay medicina disponible. Los hospitales carecen de suplementos y conseguir alimentos se ha convertido en algo muy difícil. Por el pueblo venezolano y por la seguridad de la región, tenemos que trabajar juntos para asegurar que Maduro ponga punto final a la violencia y la opresión y restaure la democracia para el pueblo. Roger, muy rápidamente, paso contigo. Tú que fuiste embajador de Estados Unidos ante la OEA, ¿sigue siendo efectivo ese foro regional?
Bueno, yo creo que ese foro es muy, muy importante, particularmente por el liderazgo de Luis Almagro.
Que no ha conseguido nada de momento, hacia Venezuela.
Bueno, están tomando unas medidas. Sería una decisión de una reunión de
cancilleres
de relaciones exteriores en fines de este mes, pero ese requería más diplomacia por parte de todos nuestros países, específicamente de Estados Unidos, para convencer las islas caribeñas, esas naciones a apoyar sus valores defendiendo el pueblo venezolano, que es un pueblo caribeño también, que están sufriendo. Sí. Los gobiernos del Caribe están apoyando en la OEA el gobierno, el pueblo. Y hay que usar nuestra diplomacia con ellos para convencerles producir unos resultados concretos para enfrentar el régimen y mejorar la situación en ese país.
Okay. Vamos, al regresar te voy a dar la oportunidad para rebatir precisamente lo que dijo el embajador Noriega. Nosotros somos La Voz de América, 61 millones de seguidores a lo largo y ancho de toda América Latina. Síganos en Facebook, envíanos tus preguntas. ¿Es acertada o errónea la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América y nadie lo hace mejor. pero México y Colombia, naciones que mantienen una estrecha, a veces álgida relación con Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro de ambos en materia de seguridad y comercio con Washington? En los estudios, el embajador Roger Noriega y Juan González. Vamos a empezar con la primera pregunta. Colombia, embajador Noriega, Colombia y Estados Unidos. ¿Sigue Colombia siendo el aliado principal de Estados Unidos en la región? ¿Cuál es el desafío del presidente Trump y el presidente Santos ahora?
Yo creo que Colombia es un aliado en la guerra contra el narcotráfico. En esos términos, deben hacer mucho más para enfrentar la explosión de coca, que, como ha llamado un ex colega de mí, una explosión de coca, y también implementar de una manera rigurosa las medidas del plan por paz en ese país. Y podríamos y debemos, en mi opinión, apoyar a nuestros amigos allá en Colombia. Sí, es un aliado. También tenemos una responsabilidad moral a apoyar los esfuerzos del Estado colombiano a enfrentar el fenómeno del narcotráfico que está causado por la demanda aquí en Estados Unidos.
Juan, los grupos terroristas a los que se refirió el secretario Tillerson, ¿están operando abiertamente en México y Latinoamérica? ¿Dónde específicamente tú tienes información sobre eso?
Bueno, obviamente no puedo hablar sobre la información que tenía cuando estaba dentro del gobierno. Primero, brevemente, yo coincido con todo lo que dijo el embajador sobre Colombia. Y es importante que Colombia y los Estados Unidos tengan una conversación muy franca y abierta sobre el incremento de la cultivación de coca en el país. Pero lo que es un problema es que la administración de Trump trató de bajarle la asistencia al Plan Paz. Fue el Congreso estadounidense, republicanos y demócratas en el Congreso, que restauraron esos fondos, porque reconocieron que Colombia ha llegado a este momento gracias a nuestro apoyo. Claro, nosotros, por cada dólar que nosotros dimos, pusimos 10 mil millones de dólares hacia Plan Colombia. Por cada dólar que pusimos, los colombianos pusieron 19. Entonces ellos pusieron la mayoría. La paz en Colombia es algo que va a tomar mucho más. Uh-huh. Y necesita el apoyo de los Estados Unidos y la comunidad internacional. Y eso tiene que ver con grupos terroristas, en lo que hizo el presidente Álvaro Uribe y lo que ha hecho el presidente Trump, el presidente Santos, es establecer Estado de Derecho en el país, donde todo el mundo tiene acceso a la ley. Alguien que cometa un crimen, el Estado esté ahí para implementar la ley. Eso no existe en ciertas partes de Latinoamérica. Pero no es solo grupos terroristas. Tenemos pandillas en El Salvador y grupos criminales en otras partes de Latinoamérica.
Okay, se nos ha acabado el tiempo en una conversación donde el debate ha sido prácticamente bastante intenso. Bueno, les agradezco mucho al embajador Noriega, a Juan González. Esto es Foro Interamericano. Los espero la próxima semana con la noticia más allá de los titulares.